NTN Concentrado.
Jorge Quián, el médico Jorge Quián, escribió un libro al que llamó Nuestras Tres Pandemias. Habla sobre la pandemia de la tuberculosis, el VIH y el COVID-19. Ahora vamos a ver, muy relacionado con estas luchas, estas enfermedades. Estábamos hablando hace algunos minutos la transmisión vertical de VIH-SIDA, por ejemplo. Jorge, médico pediatra que se especializó en cuidados intensivos pediátricos e infectología, docente de la Facultad de Medicina. ¿Cuánto tiempo eso?
Uy, creo que al poco tiempo que me recibí, di el concurso para hacer grado 2, el primer grado de la carrera de docente de la facultad, y bueno, pues grado 3, grado 4.
Bien, ahí quedé. ¿Cuántas décadas?
Unas cuantas décadas.
Décadas. Bien, y bueno, cargos, como decía, cuando se fueron del ministerio, ¿no? Porque cargos a las más altas esferas del Ministerio de Salud Pública, director del Programa de Salud de la Niñez, director general de la Salud, subsecretario en el último periodo. Vamos a arrancar general, ¿por qué te dio por escribir este libro? ¿Por qué estas son nuestras tres pandemias, no?
La pregunta es, tiene varias puntas. A mí siempre pensé que cuando terminara mi carrera como médico, me gustaría escribir. Y algún ensayo hice cuando todavía trabajaba como médico. Escribí un cuento, El Elefante, que ganó un premio en los 100 años del Hospital Pereira Rosell. Después escribí otro cuento que ganó otro premio en el Sindicato Médico del Uruguay. Y siempre pensé que...
ficciones.
¿Eh?
Ficción.
Ahí, ficción, sí. Y y siempre pensé que cuando terminara mi carrera me gustaría escribir. En realidad, cuando terminamos en el ministerio, pasé unos 2 o 3 meses muy bajoneado, muy deprimido, en parte porque, bueno, ya no hacía más nada, en parte porque me sentía en parte responsable de que el partido político al que yo representé un tiempo hubiera perdido las elecciones. Pero después dije, bueno, algo tengo que hacer. Yo no puedo estar en casa llorando sobre mi pasado. Y decidí escribir este libro en parte porque, bueno, se decretó la emergencia sanitaria nacional el 13 de marzo del 2020. Sí. La pandemia de coronavirus nos afectó a todos. Y buscando información, el SIDA fue decretado pandemia también hace ya muchos años. Y no se ha levantado el decreto de pandemia, y la tuberculosis es una enfermedad pandémica que hace años acompaña al ser humano, pero que también después de que se decreta la pandemia de SIDA empiezan a incrementarse los casos de tuberculosis en todo el mundo, y también la Organización Mundial de la Salud dice que es una emergencia sanitaria internacional, es una pandemia, y las tres están coexistiendo, y las tres se han agravado, bueno, estaban en esa época, ¿no? El coronavirus ha disminuido muchísimo ahora. Pero las tres existieron, las tres se autoperjudicaron.
Se correlacionaron en su momento.
Se correlacionaron. Cuando aparece el SIDA, se incrementa muchísimo la tuberculosis. Y cuando aparece el coronavirus, se incrementan las otras dos. Porque, bueno, eso de quédate en casa, no consultes. O si consultas, no te atienden porque están dedicados al coronavirus, con todo el esfuerzo que significó eso desde el punto de vista sanitario.
Pero con las consecuencias.
No estoy hablando del Uruguay, hablando del mundo.
Sí,
¿no?
sí.
Y entonces, bueno, aumentaron los casos de tuberculosis, aumentaron los casos de SIDA. Y sobre todo, a mí siempre me indignó el escándalo que es lo que gana la industria farmacéutica. Me indignó como médico, me indignó como funcionario del Ministerio de Salud Pública y me sigue indignando lo que han ganado en esta pandemia de coronavirus. Es tan injustificado desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista humano, porque está bien, la industria farmacéutica son empresas y las empresas tienen finalidad de lucro, pero bueno, que ganen miles de millones, que pasen a ser millonarios del mundo, los gerentes, los responsables de las compañías, y que las vacunas no lleguen. Para poner un ejemplo muy grosero, cuando Uruguay tenía el 70% de su población vacunada con una o dos dosis de coronavirus, Haití tenía el 1% de su población vacunada. Y siempre fui un ferviente defensor de las vacunas. Nunca supe, ni las vacunas que le di a mis hijos, ni las que le recomendé a mis pacientes, de qué laboratorio eran. Y ahora tenés dos de Pfizer y una china, y tenés dos de Moderna y otra de Rusia. Y eso, al final estamos haciendo propaganda. porque las de Pfizer parecen tan buenas, dice la gente. Dice, yo no quiero darme otra que no sea la de Pfizer. Y otra gente dice la de Moderna y en el mundo, ¿no? Hemos pasado a ser propagandistas de la industria farmacéutica, que no necesitan mucha propaganda, porque la verdad que ellos dedican entre el 30 y el 40% de sus ingresos para convencer a los médicos que las cosas que hacen son buenas. Y yo participo de un grupo de gente que piensa que ni la industria tiene que hacer propaganda. A mí me parece mal cuando aparece este medicamento para el dolor de cabeza, es muy bueno, actúa rápidamente, me parece terrible eso, porque los medicamentos no son manzanas, no son autos, no son cosas que se tenga que propagandear. Tiene que saber el profesional que la indica y el que la recibe si le hace bien. El resto, así como tampoco me parece bien que las instituciones médicas hagan propaganda. No son vendedores de autos.
Ahora, ¿vos siempre lo pensaste a esto o lo aprendiste durante el desarrollo de tu carrera? Digamos, porque los médicos más jóvenes, o no tienen por qué tener que ver con la juventud, pero digamos, ¿no? Al inicio de la carrera quizás tenías otro vínculo o otro vínculo con la industria.
Sí, yo soy un pecador en ese sentido. Yo he trabajado con la industria. En el Uruguay hice 2 o 3 trabajos con respecto a vacuna de varicela y con respecto a hepatitis A, porque siempre fui muy defensor de las vacunas. Y he pecado, sí, he recibido obsequios de la industria, he recibido salarios de la industria, y me he dado cuenta bastante tarde. Creo que el disparador más grande que me pasó con la industria fue haber entrado a trabajar en el Ministerio de Salud Pública. Al poco tiempo de estar en el Ministerio de Salud Pública, cuando era director general de la salud, al mes de haber entrado, vino un medicamento para la hepatitis C. Como yo había trabajado con esa industria, vinieron las visitadoras y una gerenta de la compañía. Jorge, que te felicito. Tenemos un medicamento nuevo para la hepatitis C. Yo recién había salido de la policlínica de VIH, había estudiado ese tema, lo conocía. Digo, qué bueno, sí, ya sé, ya leí bastante sobre eso. Qué bueno que venga al Uruguay. ¿Cuánto sale? $85,000. $85,000 lo que le pregunté. El tratamiento de 3 meses de la hepatitis C. Digo, pero es una locura. Digo, se calcula que el 1% de la población puede tener hepatitis C. ¿Cómo le voy a dar un tratamiento de $85,000 a una persona? Sí, es lo que sale. 4 años después, ese mismo tratamiento salía a $150. Entonces, ahí está toda la explicación. La industria, cuando saca un medicamento original, la ley de patentes, que es una ley de patentes que en el mundo los protege durante 10 o 15 años, tienen el monopolio de ese tratamiento y ellos son los que fijan el precio.
Sí, vos hablas del poco margen para negociar. Si lo traemos a un ejemplo de ahora reciente de las vacunas, ¿no? Del acceso a las vacunas de Uruguay, que fue una discusión si era un buen acuerdo o un mal acuerdo, haces un planteo en el libro.
Decís, que no se sabe cuál fue el acuerdo.
Claro, pero vos decís, pertenezco al partido político que en este momento está en la oposición y no estoy seguro si el gobierno se opuso al secretismo, por ejemplo, en el precio de las vacunas, sí, ¿no? En sí. Esto de que no se sabe cuál es el acuerdo. Pero decís, nobleza obliga. No creo que tuviera ninguna oportunidad de ponerse a la industria farmacéutica, en este caso al laboratorio Pfizer. O sea,
totalmente, no se puede. Hay teorías desde el punto de vista económico que dicen que las transnacionales son mucho más poderosas que la mayor parte de los gobiernos. Estados Unidos tiene una ley que le impide discutir el precio de los medicamentos con la industria, salvo la Asociación de Veteranos de Estados Unidos. Ahí se pone el precio que dice la industria y no se puede discutir. Es una cosa disparatada, pero lo que han ganado esta gente con la vacuna es cifras astronómicas. Viste que hay un ejemplo ahí del laboratorio Moderna, que 3 de los directivos, gente inteligente, preparada, científicos de mucho valor, han pasado a ser multimillonarios. De estar en el libro, en la revista esa Forbes, creo que se llama, acabo de decir. A ver, con medicamentos que le salvan la vida a las personas, pero que muchos no acceden por el precio que tienen. La industria farmacéutica gasta entre el 30 y el 40% de sus ingresos en convencer a los médicos. ¿Cómo? Con lápices, con congresos, con viajes al exterior, con congresos en el exterior, con cenas en lugares divinos.
Pues sí, yo pequé y me pagaron. ¿Te pagan y te piden? Digo tu experiencia, ¿no?
Sí, sí, te pagan y te piden qué cosa.
¿Qué te piden?
Nada, o sea, nada. Te llevan a un congreso para que veas los nuevos adelantos. Y vos salís de ahí y decís, qué bueno ese medicamento.
Este medicamento lo voy a recetar.
Lo voy a recetar. Uh-huh. Y no lo haces porque te paguen para recetar. Lo haces porque te convencen. Va un experto, digo, mundial, Anthony Fauci, gente de mucho valor. Lo invitan al congreso, el tipo va porque sabe. De repente él no tiene nada que ver con la industria, sí, pero bien. Es un tipo que sabe mucho. Vos lo escuchás y decís, pa, esto lo dice tal fulano de tal... Es impresionante la manera como nos envuelven. Bueno, han surgido ahora grupos de médicos, en España fundamentalmente, en Chile, que no aceptan más recibir a la industria, a los visitadores médicos. No aceptan más.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
La consecución de hechos, declaraciones y, bueno, hicieron horas extras del absurdo. Es una maravilla, señor. Es el absurdo haciendo horas extras. Parece que la intendencia de Artigas, entonces, en diciembre, reparte horas extras como ticholo, ¿está? En lugar de darte una canasta de productos, te da horas extras. De esos productos variados y todo eso. El problema, en este caso, son dos. Primero, el caso de Stephanie Severo, ¿verdad? Que le cayeron casi todas las horas... en la cabeza de ella, casi todas las horas extras de diciembre que cayó en la cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Y es la, tuvo la mala suerte de ser la esposa del secretario general de la intendencia, que a su vez es primo de Karam.
Un detalle.
Mala suerte, eso sí, es mala suerte arrastrada durante el tiempo, ¿verdad? Y justo le cayó como un piano todas las horas extras de la intendencia de Artigas de diciembre en la cabeza. Y el otro problema, este es un solo problema, y el otro problema en este caso es que no son solo en diciembre las horas extras que le cayeron en la cabeza. O sea, es impresionante. 196 horas extras solo en diciembre.
Wow.
Estefani.
A ver.
Bueno, alguien le hizo la cuenta y parece que tiene que estar trabajando 17 horas todos los días en diciembre, ¿no? Pero, claro, saltó porque era diciembre, además. ¿No? Dice, nadie hace horas extras en diciembre. O todas las horas que hacen son extras. 17 horas por día parece que tiene que estar trabajando.
No pueden haber sido horas de calidad, no.
No, en diciembre, imagínense que no labura nadie en diciembre, señor. Yo para mí el problema fue ese, que lo tendrían que hacer todos los meses menos diciembre, porque diciembre salta. Ni siempre se da cuenta cualquiera. Uh-huh. Pero dice que le aparecieron nuevos recibos, confirman que la pareja del secretario general le cayeron otras horas extras en Artigas en otro mes. 209 horas extras en noviembre.
¿Eh?
Sí. ¿Vieron? No. ¿Vieron que en diciembre se trabaja menos? Era lo que decía. Pero... solo 196 en diciembre. 209 horas extras en noviembre, señor. Es impresionante. Es espectacular, es una cosa, es una máquina de hacer horas extras. No quiere volver a la casa, le voy a decir que el secretario general tendría que tomar nota de esto, ¿verdad?
Sí. Para bien o para mal, pero tomar nota.
Sí, claro, bueno,
capaz
¿qué está pasando?
Capaz que bien, sea mejor, capaz que mal, porque no sé, como quiera.
Claro, y el Frente Amplio y los Colorados van a presentar una denuncia penal.
Y no tiene más remedio.
El oficialismo dice que no existe una mafia. Así que, bueno, que se resuelva todo cuanto antes.
Sí, no se resuelve cuanto antes el anterior caso de que tenía Karam, que la JUTEP lo criticó duramente con irregularidades. La calle en el 2020, prepandemia, fue a respaldarlo al carnaval de Artigas. Hoy vuelve 3 años después con otra situación arriba que tiene irregularidades Karam. Al
no, pero Karam fue muy duro con la...
Sí, pero después se desdijo, ¿no?
Bueno, no, él no se desdijo. Salió el secretario general, porque me confundo el director general con el secretario
general. El secretario general es la pareja de la horas extra. Y el
director y el primo de Karam. Y el primo de Karam.
El primo de Karam. Y el director general tiene otro apellido, Saravilla.
Exacto, Saravilla. Saravilla, sí, es un Saravilla chiquito, Saravilla. Es más para Melo, es más para Cerro Largo, señor. Pero bueno.
Veníamos de Melo, pero esto
es Saravilla. Saravilla, es un Saravilla, está bien lo que dice. Sí, Soravilla, creo que.
Sí, que ese que hizo, vino a decirle a Karam que estaba bien lo de las horas extras, ¿no entendí?
No, fue así, mire, el intendente salió en la radio, ¿está? El grupo Mangolio, típico, sí, tratando de voltear gente, que es una cosa típica del blindaje mediático. Sí. No, esta no es del grupo Mangolio, es cierto que no está registrada. Una radio de Náquer, no tiene para el cabildante que está escuchando esto, olvídese de lo que dice. Sí. Y dice que había salido en un programa de Azul que había dicho Pablo Karam, dice, jopió a la directora de Recursos Humanos y también al Tribunal de Cuentas. Y dijo, no queda otra que sellarla. Se le fue la mano.
Bueno,
es lindo el mensaje también, ¿eh? Porque... Sí, porque
para los gurises, se te va la mano.
No te lleve. Se le fue la mano, porque está bien. Un poquito, la seta te podés dibujar, ¿verdad? Todo. Esa es la libertad de expresión. Eso es libertad de expresión. Si te recortan todas las horas extras para dibujarte, te está recortando la libertad de expresión, que es una censura espantosa. Ahora, un poquito de horas extras, sí, porque es como se expresa la gente en el interior profundo, señor. Dice, se le dormía 3 horas por día, dice, se bañaba, comía, era imposible. Dijo, a veces el ser humano tiene esas cosas, que creen que son vivos.
Oh, lapidario, diríamos.
Sí, bueno, pero después levantó su lápida, salió de ahí de la tumba y se sentó al lado de Emiliano Soravilla en una conferencia de prensa. Fue espectacular porque sale el secretario de general en rueda de prensa a decir que nada que ver, que no era así, toda esa... esas cosas horribles que había dicho, que le habían cesado y no sé cuánto, algún malintencionado había tirado ese bolazo, y el intendente estaba al lado y no habló. Es espectacular, es espectacular. El director general de la comuna subrayó que todavía estaba en el curso de la investigación administrativa y por lo tanto no se podía sacar conclusiones sobre el caso.
Se había sacado todas las conclusiones, había sacado el intendente.
Y al lado del intendente hacía, sí, no se puede sacar conclusiones sobre el caso.
No se apresuren.
Ya, al día de hoy no hay nada que permita determinar que acá hubo o una irregularidad o un delito. No hay nada, nada, nada. Esto que tengo al lado mío, que se llama intendente, olvídense de él. Hay documentación que prueba y respalda las horas extras hechas por esta funcionaria.
A la mía.
Dice, al igual que todos los funcionarios. Ah, le iban a dar 200 horas de extra a cada uno para que se equiparara la situación. Ella me decía, al lado cara, decía, sí, tiene razón, escúchenlo a él, no me escuchen a mí, que digo cualquier disparate. Y bueno, y entonces ya sabemos quién manda, entonces, manda el primo de cara, ¿verdad? Y sale a hablar Soravilla. Y no habló más cara del tema, y solo habló en el directorio del Partido Nacional, porque lo citaron ahí. Y dice que estaba el Iturralde, Castaiteba y Cami. Y ahí relatan fuentes partidarias que el intendente contó que tuvo un mal día cuando dijo en Azul FM que la funcionaria había sido echada porque jopió a la comuna y al Tribunal de Cuentas.
Bueno.
Tuvo un mal día con horas extras, digamos, ¿no? Eso es lo que vengo teniendo yo hace 15 años, más o menos. Un mal día con horas extras. Hace 5 años están más fuertes. Más horas extras estoy haciendo del mal día este que vengo teniendo. Pero sí, y, bueno, es un relaje.
Está bien, sí. Podemos concluir, Darwin, que Artigas, el gobierno departamental de Artigas, no está de Karam.
Están todos drogados, claro. Eso para la juventud hippie. Y más bien, para los hippies. Sí, bueno, la cuenta hippie. Y bueno, y entonces... tal, y todo esto es de que además era la mujer del primo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dice, al mismo tiempo, dice, a mediados del 2022, la intendencia había autorizado a la hermana de la empleada, o sea, la hermana de esta señora que tuvo la mala suerte que le cayeron.
La cuñada del primo, para tratar de trazar.
Exacto, quien también es funcionaria municipal.
El hijo Galito Muñoz.
Sí, es cuñada de Rodolfo Karam, o sea, del primo. La cuñada del primo. Bueno, claro, es que es la única manera. La única manera de entender esto es hacer un árbol genealógico, señor. Porque es impresionante la cantidad de funcionarios Karam. Dice que, y bueno, le habían autorizado a ocupar un padrón propiedad de la intendencia de Artigas. Pero al final desistió. Desistió. Ella, yo,
¿esta quién es?
La hermana de la señora, no, la hermana de las horas extras. La cuñada del primo, señor.
Si yo no me equivoco, también está la hija de él, del primo.
Sí, no, la hija del propio. Ah, no, la hija de Rodolfo Cara. El que manda es el primo, es evidente, ¿verdad? Es un, el que vemos nosotros es un muñeco.
No.
La nutricionista Eloísa Cana, señor. Fue contratada el año pasado, confirma El País el director general de la Villa. Ella hace su trabajo, dice. Nosotros tenemos comedores muy feos. Y no ha sido las extras, eso es lo lindo. Creo que depende de la Dirección de Desarrollo Social, dice. Y justifica. Creo. Acá casi todos somos parientes de todos, dice. Tiene razón, el nepotismo, el interior profundo es inevitable. ¿Sabes lo que es el nepotismo? Un sesgo capitalino.
Claro.
Ese es el nepotismo.
No
es un sesgo capitalino. Porque el nepotismo en el interior profundo es inevitable. Es un milagro que no se case ni se reproduzca entre familiares permanentemente. La verdad hay que felicitarlos. Porque tiene una conducta ascética en ese sentido, prácticamente. Las probabilidades de ser un incesin, lo que se conoce como incesin, incestuoso involuntario.
Incestuoso involuntario,
son altísimas. Las probabilidades más altas del mundo, señor, para ser un incesin están ahí, Artiga, Rivera, esas zonas, señor. Sí. Hay que tener mucho cuidado y mucho reparo para no ser un incesin en esos lugares. Dicho esto, igual la Intendencia Artiga debería tener un octogonal gigante en su puerta con la advertencia exceso de Carans. Me parece que debería decir. Como para que la gente más o menos sepa a qué atenerse con el producto, ¿verdad?
Si quiere consumirlo, que lo consuma, pero que sepa.
Correcto. Ay, es impresionante. Eso se suma, tal como informa El País el domingo 29, a un complejo entramado de lazos familiares en el gobierno de Paraná. No es complejo, lo complejo es entenderlo.
Pero, la lógica es bastante linda.
La lógica es muy simple.
Pablo Cara venía de cuestionamientos por su pareja, ¿no? También.
Sí.
No es Karam, pero su pareja estaba también, le habían dado un grado de la directora de cultura, ¿recuerdan eso?
Sí, claro, le habían subido tres grados de golpe, subió grado por el ascensor, señor. Esta sube los grados por el ascensor. Bueno, y hay que hacer un árbol caramlógico, señor.
Sí.
Caramialógico. Es genial, lógico esto, esto que están haciendo en la intendencia de.
Bueno,
de,
llega de la calle para ponerle pomos de agua a esto.
Exacto, justito, sí, justito. Capaz que. Pues eso,
serpentinas
es un,
va a tirar.
Es un caramnaval.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.